Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Lejos de mi intención es echarle leña al fuego, pero evidentemente lo primero o lo mínimo que se me ocurre hacia los dirigentes del equipo de baloncesto femenino de Badajoz es de falta, absolutamente falta de sensibilidad, porque Badajoz ha respondido negativamente al Celta, al aplazamiento del partido que desde Vigo se le había solicitado con motivo del reciente fallecimiento del presidente del club, Paco Araujo. Estaréis conmigo que la semana que están viviendo las jugadoras que dirige Cristina Cantero es de todo menos habitual. Es la más atípica de las semanas, al margen del estado emocional de las jugadoras. El motivo del aplazamiento estaba más que fundado. Badajoz ha dicho no. Insisto, ojalá que algún día ellos no tengan que pasar por una situación similar y el partido, porque la razón les asiste, se jugará el próximo sábado, pasado mañana sábado, a las 5 de la tarde en el pabellón de Navia. Cuando el deporte tiene que unir, en este caso hay dirigentes, sensibilidad cero. Pero ya lo dice el refrán, donde las dan, las toman. Y algún día, Badajoz Ciudad no, que no tiene nada que ver, los dirigentes del equipo de básquet femenino pacense, algún día tendrán, beberán, chuparán de su misma medicina.
A innovación é futuro de calidade, porque o futuro de Galicia se basea na súa xente, na súa terra, na súa cultura de calidade e na aposta por unha industria máis moderna, innovadora, tecnolóxica e competitiva. A industria 4.0, capaz de achegarlles máis valor aos nosos produtos. Así, apoyando a innovación na nosa industria, seguiremos apoyando o futuro. Futuro de calidade. Galicia, o bo camiño. Xunta de Galicia.
La jornada liguera en primera división que arrancó el martes, jornada número 27, no está concluida porque hoy todavía se tienen que disputar dos partidos, Español, Betis, Granada, Sporting de Gijón, además del Barcelona, Rayo Vallecano, pero después de lo sucedido, después de lo acontecido en el día de ayer, Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
El Celta cede la quinta plaza al Sevilla, los vigueses caen a la sexta porque no se pasó del empate a cero goles anoche en Balaídos ante el Villarreal.
En un partido realmente raro en el que podemos diferenciar las dos mitades, las dos partes, una primera parte de toma y daca, de constante idas y venidas entre el Villarreal y el Celta, que al final pudo decantarse durante los primeros 45 minutos para cualquiera de los dos lados, y una segunda mitad en la que vimos a un Villarreal quizá cansado por la acumulación de partidos entre Europa y la competición de casa, y una segunda mitad en la que vimos a un Celta volcado que no fue capaz de concretar sus oportunidades ante la meta de Areola. Al final empate a cero, un punto o reparto de puntos para Villarreal y Celta.
Un punto que se está valorando desde el entorno de Celeste como positivo porque el Eibar perdió precisamente ayer ante el Sevilla y el Celta aumenta a 6 puntos su diferencia respecto al octavo clasificado. Un Celta cuya primera plantilla, Santi, hoy volvió al trabajo porque esto no se detiene.
Exactamente, porque tenemos que pensar ya en la próxima jornada que además llega muy pronto para el conjunto vigués. Recuerdo el próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu a las 4 de la tarde, Real Madrid-Celta de Vigo. Vamos a empezar a escuchar los sonidos de las últimas horas. Empezamos escuchando al Toto Berizzo ayer en la sala de prensa de Balaídos, al término del partido que enfrentó al submarino con el Celta, hacía este análisis del empate a cero cosechado por su equipo frente al equipo castellonense.
Imaginábamos un partido así, se jugó tal cual, sabíamos a lo que nos enfrentábamos y bueno, al partido me parece que le faltó esa jugada de ataque que destrabe y que permita marcar goles. De todas maneras, sumamos, esa era la idea también, seguimos para arriba y a pensar en el próximo.
Y ya hasta mañana, como decimos, el equipo ha retomado los entrenamientos, lo ha hecho a puerta abierta en las instalaciones deportivas de Amadroa. Los titulares de anoche, por un lado, haciendo una sesión de recuperación muy tranquila, han hecho más trabajo táctico, más trabajo de campo los futbolistas suplentes y, por supuesto, los lesionados, que siguen al margen, en este caso, Andreu Fontas. Y después del entrenamiento, comparecencia ante los medios informativos del internacional por Dinamarca, Daniel Vaz, que reconoce que sigue mandando el mismo mensaje que el técnico y que el resto de sus compañeros. El equipo está metido de lleno en la pelea por Europa. Cuantos más puntos se consigan y cuanto antes se consigan, mejor para estar la próxima temporada en la Europa League.
Por supuesto, si queremos ir a Europa, tenemos que ir dejando por el camino a los que vienen por detrás. Tenemos que ir sumando puntos partido a partido y sumar la mayor cantidad de ellos posibles. Cuanto más puntos, mejor.
Y ya pensando en el próximo partido al que hacíamos referencia, el del Santiago Bernabéu del próximo sábado a las 4 de la tarde entre Real Madrid y Celta de Vigo, le hemos preguntado esta mañana a Daniel Vaz si cree que el Madrid todavía puede tener alguna mínima opción de alcanzar al Fútbol Club Barcelona, habida cuenta de los muchos puntos que separan al conjunto azulgrana, no solo del Real Madrid, también incluso del Atleti. Vaz lo tiene claro, o mucho cambian las tornas o el Barça, salvo debacle, será campeón esta temporada del campeonato de Liga.
No, of course there's...
Todavía quedan muchos puntos en juego, pero también sí que es cierto que el Barça es líder y tiene una importante ventaja sobre el Madrid. Pero esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, aunque en este momento sí que sería difícil.
Celta 0, Villarreal 0. Ayer el colegiado Santiago Jaime Latre mostró dos cartulinas amarillas, una para Marcelo Díaz, la otra para Gustavo Cabral, en este último caso, quinta para el argentino, baja pasado mañana en el Bernabéu.
Sin duda, una de las ausencias más destacadas que va a tener Eduardo Berizzo, que de nuevo va a tener que recomponer su línea de zagueros. Gustavo Cabral, con la televisión, con los compañeros de Movistar Plus, ayer al término del partido, comentaba el porqué de la sanción, lo que había hablado con el colegiado.
Sí, fue una tarjeta que la verdad para mí no era para tarjeta, fue una discusión, no hubo nada raro, es lo que le dije al árbitro, pero bueno, interpretó de sacar la amarilla, que la verdad me pierdo un partido y dejo a mi compañero, la verdad que no tenemos muchos centrales, entonces duele por eso, pero bueno.
Un Cabral que recordamos es el único futbolista de la actual plantilla que termina su contrato, su vinculación con el Celta el próximo 30 de junio. A Cabral también le preguntaban los compañeros de Movistar Plus ayer al término del partido frente al submarino cómo estaba el tema de su renovación.
Bueno, ahí está, estamos en negociación, es verdad que estuvo el primer contacto, pero bueno, ahí está un poco paralizada en este momento. Pero no estoy preocupado, mi idea está en el Celta, terminada la temporada y después de ahí ver qué pasa.
Y ya que hablamos de renovaciones, de Cabral al Toto Berizzo, confirmó esta mañana la cadena COPE, Santi, el técnico del Real Club Celta, que ya se han abierto las negociaciones para ampliar su contrato una temporada más.
Así es, una noticia que viene manteniendo la cadena COPE durante toda esta mañana. Las conversaciones se han iniciado hace apenas algunos días, como nos ha confirmado el propio Eduardo Berizzo, unas negociaciones que están en marcha y que difieren en el aspecto económico, en el que parece que no va a haber ningún tipo de problema, ahí sí parece que va a haber acuerdo, y difieren también en el tema de la duración del próximo contrato del Toto con la entidad celeste. En el cuerpo técnico lo tienen muy claro, quieren firmar temporada a temporada, mientras que en el club son más favorables de intentar firmarle al Toto Berizzo y a todos sus compañeros del cuerpo técnico un contrato para hacer un proyecto más largo. De todas formas, todo parece indicar que durante los próximos días, a más tardar durante el próximo mes, mes y medio, podría quedar cerrado el acuerdo de renovación por una temporada de Eduardo Berizzo con el Celta de Vigo.
Ya sabemos que en el fútbol los decorados son cambiantes, pero a día de hoy Berizzo quiere seguir en el Celta porque es el mejor proyecto deportivo que puede dirigir, y el Celta evidentemente está firmemente interesado en la continuidad de Berizzo. ¿Que querría Mourinho por más de un año? Al final tragará con las exigencias del técnico y Berizzo dirigirá al Celta o renovará por el Real Club Celta hasta junio del año 2017.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este sábado a partir de las 15.45 horas en el 900 de Onda Media y en cope.es, transmisión del encuentro Real Madrid-Real Club Celta. En las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso y con la colaboración de Casa Rivero, Xerescon, Ponte Glass y Reformas Veranda. Este sábado a las 4 menos cuarto de la tarde te esperamos en el 900 de Onda Media y en cope.es.
15 horas y 41 minutos. Silvia Vieito, Cope Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos que hablar de piragüismo y de una prueba que en su momento se tuvo que aplazar por inclemencias climatológicas y que definitivamente se va a disputar este domingo.
Sí, era la semana pasada y ahora se traslada al domingo 9:30 a.m. en el embalse David Cal, aquí en Verducido, en Pontevedra. Es la primera competición oficial del año, este campeonato gallego de piragüismo de invierno, y por eso hay algo de incertidumbre en cómo van a rendir los palistas, pero hay estrellas que seguro que no van a defraudar. Distancia larga de 5.000 metros, donde vamos a ver el nivel actual de Perucho, después de que anunciase que va a intentar ir a los Juegos de Río en el K2000. También Teresa Portela competirá en Verducido con rivales como Raquel da Costa del Náutico de Pontecesures, y en canoa Diego Romero del Breogando Grove defiende título, y algunos de sus principales rivales en Pontevedra lo serán también por la plaza olímpica en el C2000, porque él y Tono Campos van a luchar juntos por ser primero elegidos por España y después conseguir la plaza olímpica. Lo cuenta Diego Romero.
Do ano pasado hubo hace dos do club callatudense, que era de José Luis Bouza e Brais Casas, que non anduvo mal, pero tamén existen novas cedouses, nunha do club de Pollo, que é de Sergio Vallejo e Adrián Xeiro, que son novos e non sabemos como van a camiñar ainda.
Rivales en esa lucha olímpica, los palistas del kayak tudense, Bouza y Casas, serán también otros nombres a seguir este domingo en el campeonato gallego de invierno. Una prueba en la que van a sobresalir los piragüistas de Catoira, 43 en total de Las Torres, como club con mayor representación en el deporte en el que los gallegos dominamos en España, el piragüismo.
Sin duda, cantidad y calidad este domingo en Verducido. Hasta mañana, Silvia.
Hasta luego.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y de una mujer a otra tenemos que hablar de ciclismo, porque este próximo fin de semana arranca el Open de España de Cross Country, una Copa de España, un Open de España que en el año 2015 ganó nuestra protagonista, Lucía Vázquez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y debutas en la primera prueba puntuable de este Open de España 2016, pero entre tus objetivos, tu calendario para los próximos meses, ¿no figura luchar para revalidar este Open?
No, este año, bueno, ya gané el Open de España el año pasado, este año tengo otros objetivos. Me coincide esta primera prueba que sí que puedo ir, además es la única de categoría C1, que es una categoría alta con puntos UCI que hay en España, y dije, venga, pues voy, pero vamos, yo creo que me coincidirá una más del Open de España, pero no, este año no es mi objetivo el Open de España.
Bueno, vienes de participar en Chipre, allí acabaste entre las 30 primeras, y tu balance, leía en tu propia página web, tu balance es satisfactorio.
Sí, muy contenta, porque, bueno, en Chipre era una prueba por etapas, fueron 4 días, además tenía la máxima categoría internacional para conseguir puntos UCI. Estamos en año olímpico, estamos todos los países y todas intentando coger puntos UCI, y me encontré pues con una parrilla de ciclistas top mundial, que la verdad que ya hacer eso, un 29 que acabé en el general, fue, bueno, estoy contentísima, ¿no? El meterme dentro de las 30 primeras, y además eso en mi primera carrera, que siempre las primeras competiciones de la temporada te cuesta un poquito más, es lo que le llamamos sacar la carborilla, porque estamos ahí un poco ahí como aletargados en ese ritmo tan alto de competición, pero caray, al final conseguí mantener el tipo, y la verdad que este fin de semana a Chelva voy con muchas ganas de intentar subir al podium y hacerlo bien.
Por consiguiente, entonces, ¿por dónde van a ir los tiros? ¿Cuáles son los objetivos, las metas, el calendario que te has marcado para este 2016, o por lo menos para este primer semestre del nuevo año?
Bueno, este año sobre todo me planteé una temporada muy internacional, muchas competiciones internacionales, todas las competiciones que voy a competir son todas internacionales y todas de máxima categoría UCI. Voy a competir al final, bueno, me cuadra bien la tasa de Portugal, así que la voy a hacer entera. Además, este año, bueno, Portugal apostó fuerte por el mountain bike, por los puntos UCI, y ahí tienen tres pruebas que son de C1, que es, bueno, de la máxima categoría, donde conseguimos más puntos. Y entonces, bueno, pues me planteé que la tasa de Portugal sí que la voy a correr entera. Además, bueno, mi equipo también es portugués y les apetece. Y luego, pues en el extranjero, todo lo que pueda, pues voy a competir. Y sobre todo este año, pues se trata de ir mejorando a nivel internacional, de ir subiendo en el ranking UCI. Y bueno, pues a ver si consigo un buen nivel.
Que lo puedas conseguir y que nosotros lo podamos contar. Lucía Vázquez, como siempre, un placer tenerte en nuestro programa. Un beso y que todo te vaya bien este fin de semana.
Muchas gracias.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio, querido.
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
15 horas 47 minutos, regreso al mundo del fútbol, y decía el añorado, el recordado Luis Aragonés, que en las últimas 10 jornadas es cuando realmente se parte el bacalao, y estamos a punto de entrar en muchas de estas categorías de fútbol en el tramo final, en el tramo decisivo. Por ejemplo, en la preferente sur, donde Villalonga sigue destacado al frente de la tabla clasificatoria. Villalonga, que jugará en Vigo el próximo domingo ante el Valladares, pero la otra plaza de ascenso se la van a pelear a cara de perro hasta el final. Gondomar segundo, 53 puntos. Por detrás viene como un tiro el Céltica de la Illa, que suma 51, dos menos que el equipo del Valmiñor. Julio Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Julio Álvarez Builles, el entrenador del Gondomar. Menudas 11 jornadas que tenemos por delante, ¿no?
Sí, la verdad es que quedan 11 jornadas muy muy intensas y bueno, yo me imagino que muy disputadas y bueno, viendo un poco cuál es la trayectoria de la liga y la igualdad que hay, pues seguramente que no se va a decidir hasta la última jornada, como suele suceder en esta categoría.
Oye, vayamos por partes, porque mencionaba a Villalonga, que está por arriba, está con un total de 63 puntos, 10 más que vosotros. Por detrás está del Céltiga el Porriño con 48. Descartamos a Villalonga, le damos ya la plaza de una de las dos plazas de ascenso, y descartamos a Porriño. Porriño se puede meter en la pomada.
A ver, en principio está claro que no se puede descartar a nadie. Evidentemente, pues Villalonga lo tiene, no se puede decir que lo tienes hecho, porque en el fútbol ni en cualquier deporte evidentemente no puedes decirlo, pero sí que lo tiene muy favorable, porque 63 puntos, le saca 12 puntos al Celtic a falta de 11 partidos, y sobre todo con la trayectoria que ha presentado durante toda la liga, ¿no? Una trayectoria muy sólida, un equipo muy difícil de batir y veterano, que tiene muy claro que es lo bueno, que tiene buenos jugadores en todas las líneas, y yo creo que Villalonga pues va a ascender. Y Porriño, hombre, yo no lo descartaría, ¿no? Ya han salido de una racha muy buena de 12 partidos sin perder, y bueno, tiene un equipo pues hecho para luchar por el ascenso desde el principio. No han empezado bien, pero han hecho una remontada realmente espectacular, ¿no?
La última. Tus números pasan por ganar, no ir más allá del partido del próximo domingo, ganar a Estradense y seguir dependiendo de ti mismo.
Los nuestros, desde luego. Nosotros, bueno, como ya hemos hablado en otras ocasiones, no tenemos ningún tipo de urgencia histórica. Estamos disfrutando de la situación en la que estamos, y lo único que nos planteamos es llegar a 56, y una vez que los consigamos, pues intentaremos llegar a 59. No nos podemos proponer otro tipo de retos, porque este ya es suficientemente grande como para pensar en otras cosas. Y bueno, el domingo tenemos un partido muy complicado contra un rival que ha estado ahí hasta hace muy bien poco, que bueno, que aún tiene sus últimas opciones, probablemente las venga a disputar el domingo a las Gallandas. y un rival veterano, y bueno, que es un partido que es difícil de ganar, pero sobre todo en ilusión y en ganas y en eso, en ese motivación por conseguir algo bonito, pues no, nadie nos va a ganar, ¿no?
Bueno, pues como en tantas ocasiones he dicho, ya que estamos en la COPE, que Dios reparta suerte. Entrenador, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Antonio, muchas gracias.
Julio Álvarez, en sintonía COPE, 15 horas 51 minutos. Aquí seguimos con información deportiva local.
Tenemos el mejor equipo y lo ponemos a tu servicio. Serexcon, instalaciones eléctricas, obras y reformas. Ahora con interesantes descuentos para obtener los mejores resultados al menor coste. Consigue tu certificado de eficiencia energética para tu local o vivienda. Serexcon, pídenos presupuesto sin compromiso. Financiamos tu reforma. Serexcon, en Purificación Saavedra 10, teléfono 986-09-2221. Serexcon, y dale luz, color y vida a tu hogar.
A lo largo de esta mañana he intentado infructuosamente ponerme en contacto con Roberto Rodríguez. Es el campeón de la Liga Nacional de Fuerza del año 2014 y es el principal impulsor de un evento que se va a celebrar este sábado en la Alameda de Bouzas. Una prueba o una exhibición que tiene como destinatario recaudar fondos para el tratamiento de un crío de Bouzas que nació con parálisis cerebral y que necesita ingresos económicos para que sus padres puedan llevar a cabo el tratamiento adecuado. Una, insisto, exhibición que ha puesto en marcha Roberto Rodríguez, en donde van a participar otros deportistas. Evidentemente, cuando en liza está el hombre más fuerte de España del año 2014, evidentemente, el espectáculo, por supuesto que sí, está garantizado.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
En la tarde de ayer, la alcaldesa de Oporriño, Eva García de la Torre, firmaba convenios con 10 entidades deportivas del municipio por un importe total de casi medio millón de euros. Entre los firmantes, un club que necesita como el comer el dinero, el Porriño Baloncesto Base. Hay que significar que de esos 493.500 euros que se firmaron, el concello se ha comprometido a que el 60% de ese importe se entregará a sus destinatarios de forma inmediata. Algo, insisto, que tiene que agradecer profundamente la entidad de baloncesto. A su presidenta, Araceli Lorenzo, le tengo al otro lado del teléfono. Araceli, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Decíamos, y quiero recordar la semana pasada, que la situación era dramática. Los entrenadores del Porriño Baloncesto Base amenazaban con plantar debido a las deudas contraídas con ellos por la entidad con motivo de una deuda de la directiva anterior. Y había el riesgo de que la actividad se paralizase y de que ya los equipos no pudieran competir este fin de semana que tenemos en puertas. Con la firma de este convenio entre el concello y diferentes clubes de Oporriño, entre ellos el vuestro, Araceli, ¿la situación se desbloquea o vemos ya luz al final del túnel?
Sí, Antonio. Gracias a Dios vemos la luz ya al final del túnel. Estamos muy contentos con la firma de este convenio, que realmente desatasca mucho la situación económica del club. Pero no, tampoco podemos olvidar que la deuda por esto no desaparece. Vamos a tener que seguir trabajando duro para poder sanear nuestras cuentas, poner al día nuestras deudas y vamos a trabajar para ello muy, muy duramente.
Esta tarde tenéis una reunión con todos los técnicos para, digo yo, explicarles la situación y que dentro de esos parámetros anormales se intente de alguna manera mantener la actividad y terminar la temporada.
Sí, sí, lo que queremos es darle otra vez normalidad a la vida del club. Para eso vamos a tener esta reunión esta tarde, hablaremos con ellos, les pondremos al día de la situación, trataremos de poder, pues eso, que cobren lo que se les adeuda, que puedan trabajar a gusto, que siempre lo han hecho, que siempre han sido súper, súper responsables con su trabajo, con su dedicación a los niños. Pero yo les entiendo, todo el mundo trabaja para vivir y ellos no son una excepción. les agradezco desde aquí toda su labor durante todos estos meses, todos estos años. Tenemos a los mejores, y puedo decirlo con la boca muy grande, tenemos a los mejores, muchos de ellos formados incluso en el club. Y esta tarde trataremos de ponerle ya normalidad a todo este gran problema que arrastramos.
Araceli, accedes a la presidencia del Porriño con una deuda reconocida del anterior gestor de 40.000 euros, pero los números rojos se van casi a los 100.000. ¿Esto cómo puede tener visos de solución? ¿Cómo puede tener este proyecto? ¿Cómo puede tener futuro?
Bueno, nosotros hemos creado un plan de viabilidad, lo hemos estudiado, lo hemos trabajado y está claro que sin la ayuda municipal, sin las ayudas económicas que nos pueden hacer llegar a través de diferentes medios, este problema no tiene una fácil solución. El anterior presidente ha reconocido una deuda, esa deuda que él reconoce, entendemos que se supera con mucho, porque bueno, los números no cuadran. Esto ya está en manos de la Fiscalía, que está actuando desde hace ya varios meses. Veremos en qué termina todo esto. Y nosotros lo que nos queda es trabajar, buscar, salir a la calle, a pedir, a encontrar pues recursos económicos de donde podamos y tratar de ir regularizando esta situación. Nuestro plan de viabilidad tiene una duración de 3 años, la hemos planteado a 3 años vista, esperemos de verdad que lo podamos solucionar antes, pero ahí está. En principio, tenemos que salir a la calle, tenemos que buscar, tenemos que trabajar y tratar de encontrar los recursos económicos donde los haya.
Pues que lo podáis conseguir. Lo decía la semana pasada y lo repito ahora. En los últimos años, el Concello do Porriño ha estado gobernado por diferentes grupos políticos. Hay que alabar que casi todos ellos no regatearon esfuerzos en subvencionar a las entidades deportivas más representativas del Concello. Lo triste es que más de una y de dos de esas entidades deportivas hayan malgastado, hayan tirado ese dinero que es de todos, ese dinero que llega de las arcas municipales. Araceli, que todo vaya bien, que se recupere la normalidad y que nosotros aquí lo podamos contar. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Y no quisiera darle carpetazo a este tema sin alabar también la rapidez en las gestiones, fundamentalmente ante tesorería, ante intervención municipal de la alcaldesa de O Porriño, que en una semana ha podido desbloquear una situación, un panorama que pintaba francamente mal.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, Tiempo de Juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Último minuto de nuestro programa porque estamos cerquita de que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Disponíamos de más temas, de lo que no disponemos es de más tiempo. En la despedida, el saludo de quienes hoy desde la parte técnica hicieron posible este programa. Tonecho Vilela y José Manuel Prol. En nombre de todo el equipo realizador os habló Antonio Estévez. Mañana a las 3:30 volvemos. Mañana será viernes y mañana será el momento de repasar un apasionante fin de semana que vamos a tener por delante, el correspondiente, el primero correspondiente al mes de marzo. Hasta mañana, feliz sobremesa para todos.